En Casa de Herrero, es radio.
Señores, son las 18 minutos, las 9 y 8 minutos en las Islas Canarias y ya saben lo que toca ahora. El repaso informativo a toda la actualidad económica de la mano de Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Buenas, antes de que empecemos a hablar de todos los temas, saludo al resto de los tertulianos. Mario Noya, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal? Pepe García Domínguez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Fernando Lázaro.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Buenas noches. Y también, antes de nada, recuerdo a los oyentes que pueden participar en esta sección y realmente en todas. A través de las redes sociales, en Twitter estamos en @encasaderrero, en Facebook en Casa de Herrero y en el correo electrónico oyentes@encasaderrero.com. En este caso, en la sección de Juan Ramón Rayo, podéis formularle las preguntas que queráis y de entre todas las preguntas que vayamos recibiendo a lo largo de la semana, pues entraréis en el sorteo de una tablet o de una paletilla de Guijuelo Directo. O sea, la tablet es de Energy System. Hay veces que se me cruza el cable y digo la tablet de Guijuelo y la paletilla de Energy System.
Se comen la tablet.
Claro.
Alguno, ¿no?
Oye, como el vídeo sí que había por internet, que la señora ya no puede vivir sin la tablet y la utiliza para cortar ahí todo, para picar la comida, las zanahorias y todo. Sirve para todo, fíjate. Bueno, Juan Ramón, cuéntanos, ¿por dónde quieres abrir?
Hace ya varios días que venimos hablando de el patrón no demasiado equilibrado del crecimiento económico español. Y bueno, hemos dado distintos síntomas de por qué este crecimiento económico no es tan sostenible, no parece tan sostenible como al gobierno le gustaría. Uno de los síntomas más claro es el creciente déficit exterior, después de que en 2013 se hubiese corregido, bueno, sobre todo el déficit exterior, no tanto el comercial, pero el comercial también redujo bastante su déficit. A lo largo de 2014 estamos viendo que vuelve a crecer con fuerza el déficit comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Para que nos hagamos una idea, durante los 6 primeros meses del año las exportaciones han crecido 10 veces menos de lo que pronosticaba el gobierno. Han crecido apenas un 0,5 cuando el gobierno pronosticaba un 5 de crecimiento. Y lo peor es que las importaciones están creciendo mucho más rápido que las exportaciones. Con lo cual, el déficit comercial, ya lo dijimos, durante los 6 primeros meses del año, duplica la cifra que exhibió el año pasado. Otro síntoma claro de pues este modelo no demasiado sostenible de crecimiento, que es el modelo de siempre de España, por desgracia, y al que estamos volviendo, es que el endeudamiento familiar en junio, ya veremos si continúa los meses subsiguientes, pero de momento en junio volvió a crecer y creció al mayor ritmo en los últimos 3 años, es decir, no es poca cosa. Y el tercero, también lo comentamos ayer y hoy vuelvo a ver alguna noticia al respecto, que España lidera dentro de Europa la recuperación del sector de la construcción, sobre todo debido a la obra pública y al gasto público en el que ya volvemos a basarnos y al que ya volvemos a recurrir. Esos tres síntomas lo que indican es una debilidad potencial del crecimiento económico español. Es verdad que de momento el PIB crece mucho más que en el resto de Europa, pero si las bases de ese crecimiento no son sólidas, pues tarde o temprano se terminará mostrando como tal. También durante la burbuja inmobiliaria crecíamos, pero no lo hacíamos de manera sana ni de manera sostenible. Bien, pues con estos datos o con esto con estos antecedentes, hoy hemos ido viendo una serie de noticias que a lo mejor a algún oyente le podrían despistar o podría pensar que en cierta medida matizan estas críticas que hemos ido efectuando a lo largo de la semana. Por ejemplo, hoy ha salido el ministro de Industria, también de Turismo, José Manuel Soria, diciendo que el mes de julio de este año ha sido el segundo mejor de la historia. Más de 8 millones de turistas habrán llegado a España. Y, bueno, esto desde luego no tiene nada de malo, al contrario, es bastante positivo que el sector del turismo al menos despegue, sea de lo poco que funcione en este país, pero recordemos lo que ya explicamos esta semana. En 2013, prácticamente los puntales de crecimiento tradicionales de la economía española, la construcción, la industria de manufacturas, los servicios profesionales, etcétera, perdieron un valor anual de más de 90.000 millones de euros. El turismo y alguna actividad más ha recuperado 13.000 millones. Por tanto, no ha habido un cambio propiamente de modelo productivo. Hemos perdido 90.000 millones de producción anual y hemos ganado apenas 13.000. Por tanto, sí que es verdad que el sector turístico ha contribuido en parte a que mejoremos, ha contribuido en parte a estabilizar la situación, pero, insisto, 90.000 de pérdida frente a 13.000 de ganancia no es un cambio de modelo productivo, ni mucho menos. Y eso asumiendo que la recuperación del sector turístico sea estructural y no coyuntural. Es decir, si el sector turístico está funcionando porque nuestros competidores transitoriamente lo están pasando muy mal y lo vemos, esto puede ser flor de un par de años. Si en cambio la mejora es estructural, es decir, hemos mejorado las bases de nuestra competitividad y estructuralmente somos capaces de mantener este nivel de producción turística, pues fantástico. Pero aún en ese mejor supuesto nos quedarían 77.000 millones de euros de producción anual que sustituir, que reemplazar. Y desde luego esto no es nada fácil ni es nada inmediato.
Y eso el turismo no lo da, ni
mucho menos.
No,
el turismo no lo va a dar jamás. Es decir, no, por mucho que crezca el turismo, no vamos a recuperar esos 77.000 millones a través del turismo. El turismo nos ha proporcionado 13.000, nos puede llegar a proporcionar 15.000 más, pero no los 77.000 de diferencia que necesitamos.
Juan Ramón, perdona. Pepe, José García Domínguez, insiste mucho en sus artículos en que España tampoco puede hacer demasiado en las condiciones estructurales en las que se mueve, en el marco económico en el que se mueve y con con el Estado español que ha dejado de ser tal y se ha subsumido en la Unión Europea, que no ha terminado de ser un Estado. Los cambios que deberíamos hacer para corregir el rumbo definitivamente o para poder ser dueños de nuestro propio destino económico, dice José García Domínguez, que con las condiciones que tenemos ahora mismo es imposible. Es definitivamente, o para poder ser dueños de nuestro propio destino económico, dice José García Domínguez, que
entre Pepe y yo creo que no. Yo creo que España puede hacer muchísimas cosas y se puede readaptar competitivamente aún no teniendo soberanía monetaria. Eso sí, precisamente porque no podemos devaluar y no conviene, no convendría, aunque pudiéramos devaluar, ya que no podemos recuperar competitividad, digamos, estafando a los españoles, la competitividad hay que recuperarla ¿cómo? Pues ayer de alguna manera lo comentamos, en parte bajando costes y en parte mejorando la calidad y el valor añadido de los servicios que producimos. ¿Eso qué requiere? Pues requiere mucha más libertad económica para que no haya oportunidades de inversión en España que no se puedan atender. Creo que todos o muchos conocemos negocios que no salen en España no porque no haya gente dispuesta a invertir, sino porque regulaciones estatales lo frenan, ya sea porque un sector es coto privado de cuatro amigos del régimen o ya sea porque te imponen unos costes de partida desproporcionados que hacen que no sea rentable ese negocio. Y también necesitamos, digo, libertad económica y mucho más ahorro. Es decir, si hace falta crear nuevas industrias, obviamente las industrias no salen como las setas. Las industrias tienes que invertir en ellas y tienes que construirlas desde cero. Y para construirlas desde cero invirtiendo necesitas ahorro. Y España ahora mismo ni tiene ahorro ni tiene la libertad económica necesaria para que ese reajuste sea lo más rápido posible.
Pepe, ¿quieres decir
por
algo
alusiones?
¿O prefieres que...?
Yo suelo, lo que estaba planteando Mario, yo suelo argumentar a propósito de la productividad. Y además suelo decir que hay una desviación, digamos que hay un cambio de modelo productivo en España a partir de dos realidades. La incorporación plena a la Unión Europea, a la Unión Económica, y después se enfatiza mucho más ese cambio, se profundiza mucho más con la Unión Monetaria. Mi tesis es que la productividad diferencial, no solo de España, sino de los países del sur, en lo que estarían incluidos, por supuesto, Grecia, por supuesto, Portugal, media Francia o tres cuartos de Francia e Italia, la diferencia de productividad entre el norte y el sur lleva a situaciones asimétricas, que eso de economías que no pueden convivir bajo una moneda, o sí podrían convivir bajo una moneda si tuvieran también un Estado. Como el Estado no lo van a tener, porque hay un problema fiscal profundo que es político y que es económico y que eso no Alemania no va a pagar el estado del bienestar del sur de Europa, eso que se olvide quien fantasee con esa hipótesis. Y eso, digamos que hay un problema estructural que tiene que ver con la unión monetaria y que eso hace muy difícil que España mantenga una estructura industrial. Y eso introduce incentivos, ha introducido incentivos para que España se desviara hacia sectores de baja productividad, como son el turismo muy popular. Hoy, no sé si habéis visto la prensa de Barcelona. Sí, es espectacular. Sí. O sea, en la Barceloneta, a mí hace tiempo que me lo comentaba gente, yo no me lo acababa de creer,
¿no?
Porque
uh-huh.
Va, es un barrio que no visitas habitualmente, yo por lo menos no lo visito, aunque vivo relativamente cerca, y decían, no, hay tíos en pelotas por la Barceloneta, no, bueno, puede ser. Hoy sale en la
literal.
Portada, es literal, o sea, la gente va desnuda por la calle, la gente, adolescentes italianos en este caso, que entran desnudos a comprar en los supermercados de los hindús. Los hindús tienen el supermercado abierto 24 horas al día, que esta es otra, y hay montones de supermercados, además especializados en la venta de alcohol. Por eso van, no te creas que van a comprar salchichas. Si tú necesitas comprar alcohol a las 5 de la madrugada en Barcelona, vas al super del hindú y hay uno en cada esquina. Y los tíos van desnudos porque van desde la playa y no, ¿para qué te vas a vestir, no? Ya vas directamente desnudo. Eso pasaba a las 9 de la mañana. Y hoy está en todas las portadas de la prensa de Barcelona. Es decir, y la especialización en ese tipo de actividad, de turismo de baja productividad, de bajo nivel, de gama baja, que es el modelo que tenemos, el desviar recursos desde la economía industrial a eso, nos ha llevado a esta especie de callejón sin salida que Juan Ramón dice, ¿podemos? ¿Hay posibilidad? Yo creo que sí, que bueno, que teóricamente la hay. Yo creo en la política industrial. En el País Vasco se ha llevado una política industrial. Tú no ves a tíos desnudos por Bilbao. Primero, porque el clima no ayuda. Y segundo, porque ha habido una política industrial orientada, es decir, a otro tipo de sectores, ¿no? Ahora, no vamos a polemizar aquí otra vez, Juan Ramón. Lo que digo, y yo creo que coincidimos los dos, es que la situación es muy compleja. Es decir, un cambio de modelo productivo no es cambiar de novia, que esto se arregla una noche en una discoteca. Sí. Es un cambio histórico para un país. Bueno,
sí, del todo.
Bueno, la voluntad política suele ser esa. Ahora, es decir, son cambios que para un país son históricos, que se producen cada, a lo mejor cada generación, si se llegan a producir, que influye la voluntad, pero no solo la voluntad, y que son cosas que no son de hoy para mañana. Y en esas estamos.
No, bueno, en esto último coincidimos plenamente, es decir, el cambio de modelo productivo es algo lento, es algo costoso y sobre todo lo es si el Estado encima pones piedras en el camino. Es decir, si ya en un marco de libertad económica sería muy complicado, porque si tú tienes unas cementeras no las puedes transformar en laboratorios de Silicon Valley de la noche a la mañana, es evidente. Si además el Estado lo que hace es cogerte el dinero para despilfarrarlo en cualesquiera aventuras varias, pues todavía más. Si el Estado te dice, yo quiero crear aquí una universidad, y el Estado te dice, no la puedes crear si a mí no me da la gana, etcétera. Todo esto obviamente dificulta que ciertos proyectos salgan adelante y que serían proyectos que permitirían cambiar el modelo productivo. Ahora, con el análisis previo, yo no coincido. Es decir, España nunca ha sido una potencia de nada. España, y otras veces lo ha recordado Pepe, lleva teniendo un déficit exterior crónico desde los años 60. Y eso ya no es de entrar en la Unión Europea o no entrar en la Unión Europea. Es que España no ha sido competitiva y durante la crisis del petróleo además se ve ese problema brutal de competitividad. Tampoco que te suben los costes energéticos, ya no eres capaz de competir con nada. Y lo único que sabía hacer España para recuperar algo de competitividad que era depreciar la peseta, pero depreciar la peseta es una receta muy argentina que tampoco te soluciona nada a largo plazo. Es decir, si queremos de verdad entrar en un círculo virtuoso de más ahorro, más capitalización, más productividad, más valor añadido, sueldos más altos, etcétera, ese modelo no se puede basar en la depreciación permanente de la divisa, sino en las mejoras del valor añadido y en las mejoras de la inversión, que son o es lo que suelen hacer los países más o menos serios como Alemania, Suiza, Singapur, etcétera. Es decir, países que tienen balanzas exteriores gigantescas y que las tienen, a mi juicio, no a pesar, sino porque tienen una moneda fuerte que mantiene el valor frente al exterior y que, por tanto, permite o da confianza para que el capital nacional y el extranjero se quede dentro de ese país.
Uh-huh. Oye, no me resisto, ya puedo aprovechar para hacer una cuestión ya técnica. ¿Cómo valoras, Juan Ramón, el dato de hoy de la posibilidad de que las letras a tres meses estén en negativo?
Justamente eso quería comentar ahora. Sí, porque he dicho, algunos oyentes, a lo mejor viendo algunos de los noticias del día, se podrían despistar en relación con esos desequilibrios del crecimiento económico de los que venimos hablando. Uno era el turismo, que es verdad que el turismo pues está yendo bien, pero eso solo no te permite cambiar ni mucho menos el modelo productivo. Y el otro es ese dato, efectivamente, de que las letras del Tesoro a tres meses hoy han cotizado en el mercado secundario. El mercado secundario es donde se revenden. Es decir, si yo tengo una letra del Tesoro y la quiero vender, pues es en ese mercado donde la revendo, es el mercado secundario. Pues han cotizado a tipos negativos, han llegado a pagar menos 0,2%. Es decir, que el que la vendía cobraba más de lo que hubiese cobrado si se esperaba a vencimiento a que el Tesoro le devolviera el dinero que le ha prestado. Entonces, claro, esto algunos analistas, si miramos en los medios de comunicación y en las noticias, dicen que esto demuestra que la confianza en la economía española, que la deuda pública está de moda, la deuda pública española está de moda, que demuestra la solidez de nuestra recuperación, etcétera. A mi juicio lo que demuestra son dos cosas. Primero, es evidente que a tres meses la economía española no presenta ningún riesgo de bancarrota. Eso, es decir, estamos hablando de deuda a tres meses. ¿Va a quebrar la economía española a tres meses vista? No. probabilidad,
hay garantías,
probabilidad de que ello suceda prácticamente ninguna, o no mucho mayores de que quiebre Alemania, por ejemplo. Obviamente, si nos invadirán los rusos y demás, es decir, estos cisnes negros rarísimos, pues podría pasar, pero que son acontecimientos que no está valorando absolutamente nadie. Por tanto, a tres meses no hay riesgo alguno de bancarrota, más que nada porque está el Banco Central Europeo detrás, ya lo sabemos, Alemania sigue detrás, y por tanto a tres meses no va a pasar nada extraño. Segundo elemento que explica esto, la sobreabundancia mundial de crédito barato, sobreabundancia mundial que se filtra allí donde encuentra y en los activos que proporcionan, aunque sea una mínima rentabilidad. Hoy mismo, de hecho, no solo hay que hablar de esta noticia de que las letras españolas a tres meses han cotizado a tipos negativos, sino también de que la bolsa estadounidense está en máximos históricos. ¿La bolsa estadounidense tiene motivos para estar en máximos históricos? Hombre, a mi juicio tiene más motivos que las letras españolas estar a tipos negativos, pero aún así están, la bolsa estadounidense, a mi juicio, en general, está cotizando a precios demasiado altos, no justificados por fundamentales. ¿Y por qué esto es así? Pues porque hay tanto crédito en la economía que en algún sitio se tiene que aparcar, y se aparca tanto en la bolsa como en la renta fija estatal, etcétera. Y eso hace que el precio suba mucho, y que suba tanto que incluso los tipos de interés se vuelven negativos.
Mira, hace un par de años, en 2012, yo venía todos los jueves a esta tertulia y discutíamos lo mismo siempre. Yo decía, si el Banco Central Europeo operase como un verdadero banco central, ya eso ya generaba gran escándalo en la mesa. Es decir, si operase como un prestamista de última instancia, los tipos de interés bajarían en la deuda pública. Por eso la deuda pública japonesa es tan barata, pese a tener el Estado japonés una deuda del 200% del PIB. En ese momento estábamos en una deuda pública española y una media europea en torno al 80% más o menos. Y los tipos de interés de la deuda pública española, el famoso, la famosa prima de riesgo, estaba en zonas críticas. Estábamos en una situación de pánico nacional, con fuga de divisas y con la gente diciendo esto quiebre mañana. Estábamos al borde del 7%. Y era una zona, insisto, crítica, en la cual ya estaba a esos niveles ya se intervino Grecia o se intervino Portugal, y estaba a punto de ser intervenida España. Yo argumentaba que el problema no eran los mercados, que el problema era el Banco Central Europeo. Estando en esa situación, llegó un momento en el que Draghi hizo la famosa frase: haré todo lo que haga falta. Yo no me creo que lo vaya a hacer, ¿eh? Esta es otra. Pero bueno, es otra cosa.
Pero fue mágico.
Pero fue mágico. Por tanto, se confirmó que yo tenía razón. Lo siento mucho por tener razón en esta casa, pero alguna vez me tenía que tocar. Entonces, yo tenía razón, que el problema era el Banco Central. No pasaba nada, con los mercados no eran particularmente irracionales. Simplemente querían que un tipo les dijese: mire, si esto se va a hundir, yo compraré todo lo que haré, compraré toda la deuda que haga falta en el mercado secundario. Eso ahora mismo es así, y estamos en la aparente paradoja para un libertario como Juan Ramón, de que, es decir, con la deuda pública del 80% el tipo de interés era el 7%, y con el más del 100%, porque hemos sobrepasado el 100%, es en el mercado secundario hoy el 0%. Y dices, bueno, ¿y esto cómo se entiende? Pues se entiende porque es el mercado, el Banco Central Europeo, el que está tranquilizando a los mercados. La segunda parte, ¿yo me lo creo? No. Yo no me lo creo. Yeah. Es decir, yo no me creo que Draghi vaya a cumplir esa palabra, como buen italiano. ¿Por qué? No porque sea italiano, sino porque es que Draghi no tiene autonomía. Si llegase el momento de que tuviese que cumplir esa palabra, es decir, yo ahora voy a hacer todo lo que puedo hacer, estoy convencido que los alemanes le dirían: no, no lo vas a hacer. Consecuentemente, como no deja de ser un juego de equilibrios políticos el Consejo de Administración del BCE, ya veríamos. De momento funciona, y de momento no solo está funcionando con España, no hay ningún milagro español, porque ha funcionado igual con Portugal. O sea, que no nos venga Montoro diciendo: yo he hecho virguerías porque Montoro no gobierna Portugal. Y en Portugal ha pasado lo mismo, en el mercado secundario.
Coincidiendo contigo, pero no es el Banco Central, es Alemania. Es decir, si España estuviese en la peseta, si España tuviese autonomía monetaria, el Banco Central español, o el Banco de España, sería incapaz de mantener los tipos de interés al 0%. Porque si lo hiciera, tendría una depreciación del 50, del 60 o del 70, y tendrías una inflación interna en la economía española del 20, del 30 o del 40. Y eso te dispararía el tipo de interés nominal, pues también al 20 o al 30 o al 40. Por tanto, lo que ha hundido el tipo de interés es que se sabe que detrás del Banco Central Europeo está Alemania. Y al final lo que hizo Draghi fue crear unos eurobonos por la puerta de atrás. Fue como decir: Alemania avala a España. Obviamente, si tienes una economía solvente que te puede rescatar, y esa economía adquiere un compromiso aparentemente creíble. De hecho, la frase de Draghi se la extrajo, ¿eh? Créanme, créanme, haré todo lo necesario y créanme, será suficiente. Pues claro, eso hace que la prima de riesgo se te desmorone. Pero, insisto, no es el Banco Central por ser el Banco Central mágico. De hecho, si la economía japonesa fuese como la de Venezuela, por mucho que el Banco Central compre deuda, el tipo de interés se te dispara. ¿Por qué la economía japonesa, el Banco Central puede estar detrás y reducir los tipos de interés? Porque Japón es la economía que más ahorra del mundo. Con lo cual...
Y por un motivo añadido, perdóname la postilla, porque los ahorradores japoneses invierten en activos japoneses.
Claro.
Pero no invierten fuera, invierten en su país.
Claro, pero justamente es lo que estoy diciendo. Es decir, si como los ahorradores japoneses ahorran, y ahorran en deuda interna, claro, porque si ahorraras fuera, pues, o sea, puedes ahorrar internamente, pero si no se queda el ahorro no sirve de nada. Sí. Como estás ahorrando y aceptas comerte ese activo, aunque tenga muy bajo rendimiento, pues por eso no se te dispara. Pero es que, fijémonos si no, ¿qué sucedería? Es decir, imaginemos que España está en la peseta, ¿eh? Y nadie quiere deuda pública española. Y va al Banco de España y dice, yo voy a comprarla. ¿Qué hace el Banco de España para comprar deuda pública española? Imprime pesetas. Esas pesetas... ¿Quién se las queda? O se las quedan los españoles, o si no se las quedan los españoles, las venden, las liquidan, ¿y qué pasa con el precio de la peseta? Que se hunde. Y si se hunde, hay inflación y demás. Entonces, ¿por qué los españoles van a querer tener pesetas y no venderlas? Porque
el gobierno te obliga.
Porque quiere. Sí, bueno, entonces ya tienes que imponer un control de cambios, bueno, y ya tienes otros problemas añadidos.
Es que se hacía.
Sí, claro, se hacía eso ya sí que es. Venezuela es cargarte la división del trabajo. Es, yo necesito un pedido de petróleo para que esta empresa siga en funcionamiento, el gobierno no te lo autoriza y cierras la empresa, vamos. Es decir, que al final con control de cambios, las industrias que sobreviven son las que dice el gobierno que tienen que sobrevivir. Pero vamos. Que lo que quiero decir es, sin ahorro, es decir, sin voluntad de los ciudadanos para no gastar, para quedarte pesetas o deuda pública, lo que tienes es, si el Banco Central interviene, inflación. En Japón hay esa voluntad de ahorrar, en Alemania hay esa voluntad y capacidad de ahorrar, y por tanto, claro, como el euro es al final una especie de deuda alemana, pues sí.
Bueno, y en Estados Unidos no ahorra nadie y sin embargo pasa lo mismo.
Pero los extranjeros sí quieren pasivos estadounidenses. Y quieren dólares y quieren deuda pública. Aquí el problema es que la gente no quería deuda pública española. Entonces, claro, si tú sustituyes deuda pública española por pesetas, tampoco quieren pesetas. Y las pesetas se te van a hundir. Si tú en Estados Unidos sustituyes deuda pública estadounidense por dólares, la gente sí quiere dólares. Por lo que sea, justificado o no. Hombre, a mi juicio, mucho más justificado que querer pesetas. Pero que la clave es que haya demanda nacional o internacional de tus activos y que haya ahorro nacional o internacional que persiga tus activos. Ahorro nacional e internacional no perseguía nadie la deuda pública española. Si se hubiese sustituido la deuda pública española por pesetas españolas, tampoco lo hubiese perseguido nadie. ¿Cómo se sustituyó la deuda pública española por euros, que al final es la divisa de Alemania? Sí se quieren esas divisas y, por tanto, sí que hay una predisposición a invertir en ellas. Uh-huh. Y para terminar muy rápidamente, porque vale, siempre lo comentamos y no está de más dar esa nota informativa, hoy han salido los datos del PMI manufacturero y de servicios de la eurozona. El PMI, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es un indicador más o menos adelantado de las expectativas, bueno, de los pedidos que realizan los empresarios y que de alguna manera indica pues la actividad del sector, ¿no? Si se pide mucho para producir mucho es porque los empresarios esperan que la economía vaya a ir bien y demás. Siempre que este dato está por encima de 50 indica expansión, cuando está por debajo indica contracción. Venimos avisando desde hace bastante tiempo de que el PMI de la eurozona se estaba ralentizando y hoy hemos conocido el dato del mes de julio. Y no sé por qué los analistas que realizan o confeccionan este índice han querido darnos un titular broteverdista, porque han dicho que la eurozona consolida progresos sostenidos en su crecimiento durante el mes de agosto, que textualmente o literalmente es cierto. ¿Por qué? Porque el índice está por encima de 50. ¿Qué pasa? Que en julio crecemos a menor ritmo que en junio. Y recordemos que lo que hemos visto es que la eurozona está estancada. Crece un 0,2, vale, sí, pero no crece. Eso es prácticamente como no crecer nada. Por tanto, nos han querido vender que seguimos progresando adecuadamente cuando ese progreso adecuadamente equivale a estar estancado. Y a raíz de ahí, pues los medios de comunicación ya han empezado a reproducir que la eurozona se recupera y no sé qué. No, lo cierto es que en julio crecemos a menor ritmo que en junio. Y en junio ya no crecimos prácticamente nada. Por tanto, estamos al borde de empezar a decrecer. que todavía no estamos decreciendo, bien, pero estamos al borde de empezar a decrecer. Alemania, de hecho, sigue yendo cada vez a peor su actividad, tanto en manufacturas como en servicios, y la única noticia medio buena para Europa es que la actividad de servicios de Francia ha repuntado un poquitín, pero aún así sigue estancada completamente, y las manufacturas francesas siguen cayendo. Y la buena noticia del panorama internacional es que Estados Unidos sigue yendo como un tiro, es decir, sigue yendo muy bien y sigue creciendo al mayor ritmo desde el año 2010, pero la eurozona de momento sigue estancada y eso afecta desde luego a la capacidad de crecimiento de España.
¿Algo que objetar?
Lo que ha dicho Juan Ramón se puede resumir de un modo bastante simple. Uh-huh. Estados Unidos va muy bien con sus políticas keynesianas y Europa va muy mal con su política de austeridad. Bueno, estoy completamente de acuerdo.
El fracking, ¿no? Es decir, si uno mira los sectores que están creciendo en Estados Unidos, tienen bastante poco que ver con las políticas expansivas. Y de hecho, no olvidemos, tanta política expansiva en Estados Unidos y tan poca en Europa, a mi juicio los dos han implementado políticas bastante expansivas, esto hay que decirlo, pero bueno, tanta política expansiva en Estados Unidos desde el año 2010, cuando los republicanos entran en el Congreso, el gasto público estadounidense está estancado. Es decir, no ha aumentado el gasto público. Es verdad que no se ha reducido, pero tampoco ha aumentado, que tampoco hay tanta diferencia con respecto a Europa al final.
Vayamos a los oyentes. Preguntas, Juan Ramón. Juan José Martínez Visiedo nos ha escrito al correo del programa y dice: se habla mucho del milagro islandés, que sí dejaron caer los bancos y no las personas, etcétera. Me gustaría que Juan Ramón Rayo explicase la verdad sobre la economía islandesa.
Sí, bueno, es una farsa absoluta. Es decir, sí se rescató a los bancos en Islandia. Eso es un mito, lo de que no se rescató a los bancos. De hecho, el rescate a la banca islandesa ha sido muchísimo más caro que el estadounidense o que el español. Por tanto, eso de que no se rescató a la banca es falso. ¿Cuál es la diferencia? Que no se rescató a los acreedores extranjeros. Es decir, si una viejecita de Reino Unido tenía ahorros en Islandia, a esa viejecita no se le devolvió el dinero. Que eso lo vendan como el mayor logro del progresismo internacional, es decir, yo estoy a favor de que caigan los bancos, pero si tú tienes un concurso de acreedores, todos los acreedores entran en la masa concursal. Bueno, todos hay gradaciones, pero no hay gradaciones por la nacionalidad. Todos entran en la misma masa concursal con los mismos derechos. Tú no puedes decir, no, tú porque eres islandés te pago, a ti como eres inglés no. No tiene ningún sentido. Entonces, fue un despropósito absoluto. Además, no olvidemos que Islandia fue rescatada e intervenida por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, todo lo que nos han contado sobre Islandia es básicamente una mentira.
No olvides que en el planeta Tierra hay 300.000 islandeses, ¿eh? 300.000.
Sí, vallecos, vamos.
Vallecos, de los cuales la mitad se dedicaban a pescar bacalao y siguen dedicándose a eso. Y después había otros que daban palos con unos bancos y ponían unos anuncios en la BBC. Y había viejecitas, efectivamente, de Londres que compraban activos manguis que después no les ha reembolsado nadie, así de simple. Sí. Así de simple, es decir, no hay otra explicación.
Es decir, que si caen los bancos, y yo estoy a favor de que caigan, de que se reconviertan los pasivos de la banca en acciones, etcétera, que sean para todos los acreedores con independencia de la nacionalidad, no que se hiperendeude a los contribuyentes irlandeses para rescatar a los acreedores irlandeses y que luego se haga un simpa por toda la cara a los acreedores extranjeros. Eso no tiene ninguna justificación, porque además ni siquiera estamos hablando de acreedores que se pueda decir grandes fondos de no sé qué. No, estamos hablando también de jubilados que tenían depósitos remunerados en Islandia y a los que no.
Aquí lo hemos hecho al revés, les hemos hecho pagar a los jubilados de aquí con las preferentes y les hemos dado el dinero a los alemanes. Y estamos todos encantados de la vida, de habernos conocido.
Bueno, y Leopoldo Cuesta dice: esta es una pregunta dirigida a los tertulianos en general y al señor Rayo en particular. Soy un pequeño inversor que muevo mi patrimonio entre acciones de empresas y fondos de inversión de renta variable, principalmente no española, dice, europea y americana. No invierto en deuda pública de ningún país. Dicho esto, ¿cómo se contabiliza mi actividad a nivel nacional? ¿Estoy exportando capital o estoy importando activos financieros? Y desde el punto de vista ético, ¿estoy favoreciendo o perjudicando a la economía española financiando proyectos extranjeros cuando el país necesita financiación?
Vamos a ver. Lo primero, la definición técnica, exportar capital e importar activos financieros es lo mismo. Es decir, en la balanza por cuenta financiera saldría como una financiación del exterior, como una inversión en cartera del extranjero. Con respecto al otro, aquí Pepe y yo creo que pues no coincidiremos como en tantas otras ocasiones. A mi juicio, invertir fuera de España cuando no hay oportunidades de inversión dentro de España o cuando las oportunidades que hay te proporcionan una rentabilidad muy baja con respecto al riesgo, para mí no es ninguna inmoralidad. Es decir, lo moral es invertir en España cuando
hay... O sea, no
hay...
perjudica la economía española eso,
bueno,
¿no?
A ver, que hombre, que no quieras dilapidar tu fortuna y tu patrimonio en España, pues hombre, puedes decir perjudica la economía española, porque claro, si yo tengo 100.000 euros y los invierto aquí para perder dinero, pues durante unos meses hay alguna gente que tiene trabajo, sí, pero yo me arruino. Entonces, lo razonable que es invertirlos allí donde haya oportunidades de negocio, y si en España no hay oportunidades de negocio no es porque seamos tontos, es porque hay ciertas condiciones que se cargan esas oportunidades de negocio, y ese es el problema que hay que solucionar.
Yo no sé por qué no vamos a estar de acuerdo en eso. Yo no soy nacionalista, y menos en economía.
Bueno, pero creo que sí que quería restringir la salida de capitales.
Sí, pero no por esas razones, no. Es decir, por otra. Ahora, si este señor invierte en los mercados secundarios, que es lo que hace en la bolsa, no está creando nada, es decir, está haciendo una actividad especulativa perfectamente inane a efectos productivos y que le puede generar alguna plusvalía, pues si consigue revender eso más caro que lo compró. Ahora, insisto, si lo haces en el mercado secundario, no estás creando nada. Otra cosa es que vayas a ampliación de capital de sociedades, donde ahí sí estás financiando una actividad productiva.
Bueno, yo ahí, por defender un poco a los mercados financieros, de los que tampoco soy especialmente amigo, pero creo que sí que hay que a veces romper una lanza por ellos. Es verdad lo que dice Pepe, en parte, es decir, cuando uno invierte en un mercado secundario no está creando ninguna inversión nueva, no está creando capital nuevo. El capital se creó cuando hubo, por ejemplo, una ampliación de capital, como decía Pepe, tú compras esas acciones de nueva emisión, le das capital a la empresa y la empresa con ese capital crea la fábrica o compra la fábrica o lo que sea. Ahora, decir que la actividad de los mercados secundarios es inane, tampoco estoy de acuerdo. Los mercados secundarios tienen dos funciones fundamentales y esenciales que justifican su actividad. Una es permitirle al señor que crea la empresa salirse. Y solo hay que comparar por qué precio vendemos una empresa cuando no hay mercado secundario y por qué precio la vendemos cuando hay un mercado secundario organizado. Es decir, si yo tengo una empresa que gane dinero, probablemente si tengo que buscar a un vendedor, bueno, o un piso, es decir, ¿qué es más fácil, vender un piso o vender acciones en bolsa? Pues obviamente vender un piso, y el precio que yo obtengo por vender un piso es mucho menor proporcionalmente que el que obtengo por vender acciones en bolsa, y por tanto la gente se mete mucho menos en crear empresas si no tiene un mercado secundario activo que si lo tiene. Y segundo, por tanto, la primera función, ¿cuál es? Darles negociabilidad y darles salida a la gente que crea empresas, y eso está muy bien. Segundo, y segunda función básica, dar un precio al capital. El precio del capital, el precio de las empresas, es básico para saber qué sectores son rentables, cuáles no, dónde invertir, dónde no. Yo no sé cuánto vale mi piso. Bueno, yo no tengo piso, pero si tuviera un piso, no sé cuánto vale mi piso. ¿Por qué? Porque no me están dando un precio continuamente. No se están realizando transacciones en torno a ese piso. Yo no sé cuánto vale mi empresa. Tampoco tengo. Bueno, en parte, pero vamos. No sé cuánto vale mi empresa. En cambio, en bolsa sí sé cuánto vale. Y, por tanto, sé si mi empresa vale más, tiene mejores perspectivas. Es decir, los mercados financieros proporcionan información. Y la información en una economía basada en la información es básica, es capital y es esencial.
Dos matices nada más. Yo he dicho que era inane a efectos productivos, de creación de bienes y servicios, eso no lo puedes negar. Y por otro lado, saber cuál es el valor de la empresa. Yo soy muy escéptico en relación a eso. Es decir, hay toda una escuela de gestión empresarial, de management, cuya premisa básica es la maximización del valor de la acción, o sea, trabajar, gestionar, orientado al accionista, maximizar a corto plazo el valor de la acción. Muchas catástrofes financieras de las que han ocurrido a partir de 2007 tienen que ver con esa obsesión, porque desde el punto de vista del management tú puedes maximizar a corto plazo el valor de las acciones asumiendo riesgos que pueden ser excesivos para las sociedades, y eso es lo que ha ocurrido. Ocurrió en la banca americana. Es decir, tú puedes decir, voy a ser la empresa más atractiva a los mercados financieros, porque voy a subir de forma exponencial en Wall Street, sí, pero asumiendo los riesgos que asumo. Y el día que esto reviente, yo ya no estoy en la empresa. Puede pensar el director general, que no deja de ser un empleado. Es decir, nunca sabes muy bien eso de maximizar el valor. Es algo que se tiene que hacer a largo plazo. Hacerlo a corto
es que...
o a medio. Es decir, siempre puede haber riesgos ocultos que conoce el gestor, porque el que tiene la información de verdad es el gestor, no es el mercado, por muchas fantasías que tengamos sobre la eficiencia de los mercados. Quien conoce de verdad la General Motors son 10 tíos, no hay más. 10 altos directivos. Sí. El que está mirando las cotizaciones de bolsa en el periódico no sabe nada.
pero
sobre la General Motors.
Eso es como decir que el peer review o la revisión por pares en artículos científicos sobra. No sobra. ¿Por qué? Porque tú en el mercado financiero expones tu empresa a la opinión de muchísimos inversores que la están valorando de manera muy distinta. De alguna manera falsas tu modelo de negocio. La falsación popperiana se da en el mercado. En el mercado la gente compra o no compra según tu modelo de negocio convenza o no convenza. Por supuesto que tú puedes tener más información. También puedes tener menos. Puedes tener más de la que crees que tienes y valorar peor tu negocio de lo que son capaces de valorarlo otros. Pero lo que comentaba Pepe sí es un problema que se puede dar, claro. Es decir, maximizar el valor a corto plazo no te garantiza que lo maximices a largo. Pero esto los mercados también lo han solucionado. Por ejemplo, los fondos de capital riesgo, justamente porque el riesgo es muy alto y el riesgo de que compres una empresa, el creador de un pelotazo y luego se vaya, ¿qué suelen hacer para estas cosas? Lo que se llama vesting, stock vesting, que es básicamente que el dueño de la startup que financia el capital riesgo recupera el dinero que le han dado a lo largo de los años. Es decir, por ejemplo, tiene 50.000 acciones, pues este año se le dan 10.000, al año que viene se le dan otras 10.000, al año siguiente otras 10.000. Y por tanto, si te vas a mediados o si el precio de la acción se desploma antes, no cobras. Por tanto, sí hay maneras de solucionar estos problemas y efectivamente ahí sí coincido, el objetivo debe ser la maximización del valor a largo plazo, no a corto plazo, pero al final es maximizar un valor en un mercado secundario y por eso los mercados secundarios son útiles.
Bueno, pues nos ha dado mucho de sí también la pregunta de Leopoldo. Así que Juan José y Leopoldo, muchas gracias por habernos escrito al programa y gracias a ti, Juan Ramón, por responder a todos los oyentes. Y mañana más, eso sí, en un formato más reducido, porque mañana se juega la final de la Supercopa de España y así ya se lo anuncio.
¿Quiénes jugamos?
¿Quiénes jugamos?
Yo siempre voy con el que gana. Ya
¿tú
sabes,
con cuál vas? ¿Tú con cuál vas? Con el Barça.
El que gane, sí.
El Barça no juega.
Irá con el Madrid, porque juegan los dos de Madrid.
Es claro, un oportunista. El Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno,
pues mañana pues, más y en menos, pero
más. Más en menos, efectivamente, porque el programa de En Casa de Herrero se quedará reducido en de 8 a 10. En esas dos horas vamos a comprimir todas las secciones para que quepa todo, que es muy importante y todo muy interesante. Así que, Juan Ramón, hasta mañana.
Hasta mañana.